Gabo es un personaje de las redes sociales, Gabo Air, es un piloto de línea aérea, pero vamos a mantener el misterio, vamos a seguir diciéndole Gabo o Gabriel para que ese halo se mantenga y siga en su avatar de redes. Gabo, ¿cómo estás? Jorge Hirschbrand te saluda.
Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás vos?
Muy bien. Tengo una consulta. Bueno, gracias. Me encantan los aviones, pero le tengo pánico a volar. ¿Qué tengo que hacer?
Dejar el miedo al lado, Jorge. ¿Sí? Imagínate, estás hablando con alguien que trabaja de eso. Y hacerlo lo inverso. Pregúntate por qué esa persona no le tiene miedo, por qué lo hace habitualmente. Algo debe existir que no le genera miedo. El avión es un medio de transporte, es muy seguro. Sé que a veces, a ver, el miedo no lo podemos dominar, nada, a lo que sea, no solo los aviones, es algo que es muy difícil dominar. Pero específicamente en los aviones estamos hablando de un medio que es habitual, que es seguro, y que yo entiendo a la gente que tiene miedo cuando lee algún incidente o lee algún accidente, y dice, podría haber estado yo ahí, me puede pasar a mí. Pero lo cierto es que hay más accidentes en las rutas, en las calles, accidentes peatonales que accidentes de aviones. ¿Qué te daría vos miedo de volar?
No controlar.
Que no puedas dominar la situación.
Claro.
Quizás que no sepas lo que está haciendo el señor que está delante.
El señor que está, que puede llegar a ser vos.
Exactamente. ¿Qué te pasa cuando vas acompañante en un auto y vas fuerte?
Vas pisando el freno.
Exactamente, el freno que no tenés.
Claro, sí, tal cual.
Acá es lo mismo, pero acá estamos hablando de personas que no solamente estudiamos teoría, practicamos, volamos horas de vuelo, estamos entrenados. Es una actividad completamente distinta, una actividad muy controlada. No hay modo de que de manera normal pueda ocurrir accidente. El accidente ocurre cuando se aparta alguien de los procedimientos. Con intención o con error, pero se aparta a alguien de los procedimientos. Ahí es donde tenemos el accidente. De lo contrario, el accidente no existe en aviación.
Es decir, técnicamente el avión es muy seguro y siempre hay un problema por distracción, por error, por lo que sea, o en la mayor parte de las veces tiene que ver con un error humano o una falla humana.
No siempre es humano, puede ser técnico, pero si el avión tiene un problema técnico, ¿cómo lo puede poner un auto?
Sí.
Y vos no lo resolvés bien, no seguís el procedimiento, y ahí es donde se podría desencadenar el accidente. Ahora, tocaste un punto que es muy clave, el error humano, el error del piloto.
Sí.
Es más fácil, es la parte más delgada del hilo a quien querés acusar.
Claro.
Por esa parte, pilotos, arriba de esa máquina, son los últimos que pueden hacer algo para salvarlo, y hubo una serie de errores anteriores que no se salvaron. Y es exactamente eso, es un accidente, es una serie de errores. Acusar al piloto es lo más fácil y algo que no está bien.
Claro.
¿Sí? Porque el accidente no arranca en el piloto. Es muy difícil.
Está bien.
El accidente viene antes. Y es técnico, con más razón todavía.
Entonces
se confunde, pues dice, si técnico esta línea aérea, si esta línea aérea no. Los aviones no lo fabrican las líneas aéreas. Tiene un fabricante, puede tener un problema técnico, pero el mismo fabricante tiene procedimientos para resolverlo, es algo muy seguro. Para casi todo tenés un procedimiento. Los aviones tienen sistemas, los sistemas son duplicados por si falla uno, y si falla uno se evalúa si el vuelo se puede continuar o se aterriza en el aeropuerto cercano. Es decir, no... Estás hablando de un medio que es muy seguro. Meter miedo a la gente con esto no es algo que debería suceder.
Perfecto, mira, a ver... Para tranquilizarse un poco esto, vos estás en la cabina y yo, que le tengo miedo a volar, estoy sentado en la 117. Me tocó la 117 y yo para colmo dije, no, 17 la desgracia, ¿por qué me tocó este asiento? ¿No? Pero bueno, se empieza a mover, hay turbulencia, yo estoy casi en un ataque de ansiedad. ¿Cómo estás vos en la cabina? Como para que, de algún modo decir, mirá, si, a ver... La conducta del piloto es la que me va a demostrar si hay algún riesgo o no. ¿Cómo se siente en la cabina? ¿Cómo estás vos conversando con tu copiloto o no cuando pasás por una zona de turbulencia?
Mira, estoy pensando en pensando en Jorge, que está en la 17, y sí, preguntándome por qué tiene miedo, si yo estoy bien.
Claro.
Y yo no estoy teniendo miedo. Uh-huh. La turbulencia se puede producir por varias razones, por cambios de viento, cortantes de viento, en altura, si ingresás a determinada nubosidad. También tenés distintos niveles de turbulencia, que después es una turbulencia ligera, que normalmente hasta podrías caminar con tranquilidad dentro del avión, pero con cierta incomodidad, turbulencia moderada, turbulencia severa, turbulencia extrema. Son todos tipos de turbulencia, pero los aviones están diseñados para eso. Más, cuando estás volando en turbulencia, ¿alguna vez viste la ala del avión? ¿Viste que se mueve?
Sí,
exactamente, son flexibles por
sí,
eso.
Sí, me quedo duro. y la paso muy mal.
Agradecer que se mueva.
Ah, okay.
No, para nada. Son flexibles. Yo no tuve la oportunidad de ir a fábricas, pero me han contado quienes visitan las fábricas que han visto la flexibilidad que tiene el ala de una manera que no se imaginarían. Uh-huh. Quizás se muero si se podría dormir cualquiera, pero no son extremadamente flexibles. Y no, porque el miedo no hay que tenerlo, no hay que tener miedo a la turbulencia, no hay que tener miedo ni siquiera a circular por el espacio aéreo, como el año pasado se puso de moda en algún programa, creo, que sí, se difundió diciendo que los cielos eran inseguros. Por favor, no. Uh-huh. La verdad que no, los cielos no son inseguros. Nosotros podríamos hacerlos inseguros, pero los cielos no son inseguros, los espacios aéreos, ¿no? Uh-huh. Si vamos al país Argentina, es un país que le falta alguna inversión en infraestructura, consecuentemente en capacitación de controladores para esa nueva infraestructura que todavía no vino. Y por eso es inseguro, no, para uh-huh, nada. Lo que se toman es mayores medidas y quizás el espacio aéreo, en términos económicos, sea ineficiente o no sea muy eficiente. Porque entonces, si yo no tengo determinada tecnología para secuenciar la llegada de aviones en un aeropuerto, lo que toca hacer es espaciarlos más. Eso significa tiempo, significa mayor gasto de combustible, mayor uso de la aeronave por parte de la compañía, mayor uso de la tripulación, que después se vence y no puede quizás o continuar otro vuelo o hacerlo al día siguiente. Pero inseguro no, para nada. Uh-huh. Exactamente se toman esas medidas para que siga siendo seguro. Perfecto. El espacio aéreo argentino es seguro, por favor. Gabo, quizás esté viejito, pero es seguro. Pongamos eso, el espacio aéreo argentino es seguro.
¿Cómo es un día de un piloto? ¿Un día normal tuyo? Que uno
no
entiende que tu
no tenemos días normales.
Ajá.
El día normal es, por lo que se ve, de las personas que tienen un horario fijo de trabajo, de mañana o de noche, uh-huh, pero que su cuerpo está acostumbrado a un horario habitual, es decir, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, salgo de mi casa a las 8, entro a trabajar a las 9, con una hora de almuerzo, salgo a las 18, llego a las 20, los fines de semana libres, los feriados libres, me voy de vacaciones en temporada alta, sí, cuando salen los normales en enero. Los pilotos no tenemos eso, las tripulaciones, porque los tripulantes de cabina de pasajeros también están en ese sentido, en nuestra misma situación. Uh-huh. Nosotros tenemos vuelos programados que a veces nos tenemos que levantar a las 2 de la mañana para llegar al aeropuerto a las 3, 3:30 y arrancar el vuelo 5:30. Uh-huh. Y el vuelo que sale a las 4, tenemos que estar en el aeropuerto a las 3 porque nos presentamos habitualmente una hora antes, salimos de nuestras casas a las 2, 1:30, nos levantamos antes, tendríamos que acostarnos o más tardar a las 6, 7 de la tarde. El cuerpo humano no tiene un botón, un switch que hace on-off y lo pone a dormir. Entonces eso produce cambios en el ciclo del sueño y con el correr del tiempo y con cumplir años, porque uno no es lo mismo los 30, los 40, los 50, eso va afectando.
Te metiste solo en el tema. ¿A qué edad empezaste a trabajar en línea aérea?
Empecé 30 y pico, tendré que fijarme cuándo exactamente. Y llevo ya en línea aérea unos 17 años, actualmente cumplo la función de comandante. Uh-huh. Para que la gente sepa, hay dos tipos de aviones más habituales que ve, que son los de fuselaje ancho, que son, uh-huh, que tienen dos pasillos, que habitualmente se usan para vuelos internacionales de larga duración. Uh-huh. También pueden hacer un cabotaje dentro, sí, de Estados Unidos, se ha visto acá casos en Argentina, vuelos a Ushuaia con aviones de esa clase. Uh-huh. Y también están los aviones de fuselaje angosto, que son los que tienen un pasillo, que es lo que verás más habitual en Mendoza, uh-huh. Que son los que se dedican a servicios domésticos o a países limítrofes, uh-huh. de menor cantidad de pasajeros.
Vos decías, no es lo mismo la vida de un piloto a los 30, a los 40, a los 50. Hay muchos mitos sobre el glamour de la actividad, ¿no? ¿Qué diferencia hay en ser piloto a los 30, a los 40 y a los 50? ¿Las charlas son las mismas o van variando?
No, a ver, más allá del tipo de actividad que realice y de los cambios de horario y del ambiente al que estés sometido, sí. Es un ser humano. Somos uh-huh. humanos, así que si vos te referís a las charlas de que en la cabina.
En la cabina, sí, por ejemplo, a los 30, ¿de qué se habla?
No siempre se puede, en la cabina no siempre se puede hablar, o a veces hablas temas relativos a la operación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quizás estés pasando un frente de tormenta o una zona de turbulencia y estás atento a el lugar por el cual estás pasando, el cambio de nivel si te resulta posible, las comunicaciones con el control de tránsito aéreo, a las variaciones de velocidad que a veces se producen en el avión y que para eso están los pilotos, para controlar que todo siga funcionando bien. Uh-huh. Y empezás a hacer charlas relativas quizás a eso. Uh-huh. Estás atento a que todo funcione correctamente y que se apliquen los procedimientos. Nada más.
Me está rompiendo el glamour, Gabo.
No existe. La gente tiene muchas, pero muchas fantasías,
sí, bueno.
Sobre nuestra actividad.
¿Y existen o no?
La realidad es que no existen esas fantasías. Uh-huh. Y es más, de las fantasías que estás imaginando, más probable que sea en otro trabajo que en este, que todos los días volamos con gente distinta. Nosotros no volamos con una persona fija o con una tripulación fija. Uh-huh. Así que quizás... ayer volé con un copiloto que nunca antes había volado y quizás con tripulante de cabina que no los conocía o los había visto alguna vez hace un año, dos o tres. Y es por supuesto que como en todo ambiente de trabajo puede generar una buena relación de amistad o de buen compañerismo. No todos son amigos. Uh-huh. A veces nos juntamos a tomar algo, a comer entre colegas que no tenemos una gran amistad, pero sí una amistad que podríamos llamar laboral y la pasamos muy bien.
¿Cuáles son los mejores?
En vuelo no vamos distraídos, sí charlamos de cualquier cosa, de cualquier tema que se dé, por supuesto.
Aparte queda todo registrado, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuáles son los mejores?
Quedan registradas las últimas dos horas del vuelo.
Ah, está bien.
Caso accidente. Sí, los aviones tienen, estos que estamos hablando, aviones que habitualmente se usan en línea aérea, ¿no?
Sí.
Registradores de vuelo y de voces de cabina. Uh-huh. Uno graba todos los parámetros de vuelo, exactamente en caso de accidente, y otro, las voces de la cabina, son las llamadas cajas negras, que en realidad son de color naranja.
Está bien.
Pero son las llamadas cajas negras.
Cuando te toca ser pasajero, ¿elegís cualquier asiento o tenés alguna preferencia?
Sinceramente me toca el 13 o el 17 porque no lo eligen nadie.
Generalmente me tocan a mí. Si no viajo, te tocan a vos.
Vamos al otro glamour. Mira, vamos al otro glamour que sí. Voy a tener que destruir, pero es lamentable. Van a cerrar la radio.
A ver.
Los pilotos viajan muchísimo por todo el mundo. ¿Te parece que trabajando 20 días al mes arriba de un avión tengo ganas de subirme a otro avión para ir a un lado? Quiero disfrutar mi casa. Aparte, no es que tengo 20 días seguidos de trabajo y 10 días seguidos libres donde decís, bueno, a lo mejor podría irme a algún lugar a descansar. Uh-huh. No, para nada. Mis días libres en el mes seguido son 4. Uh-huh. Nada más. El resto, y en 4 días, ¿dónde te vas a ir?
Pero elegiste, largo. ¿Tenés alguna preferencia a la hora de elegir asiento? ¿Te vas de vacaciones eventualmente y decís, bueno, viajo en tal lado? A ver, salida de emergencia, que es más ancho, hay más comodidad.
No tengo preferencias. En mi caso no tengo preferencias. Sé que mucha gente elige viajar en la parte trasera del avión porque, según las estadísticas, cuando hay sobrevivientes en un accidente, la mayor parte estaba en la parte trasera del avión. Pero la parte trasera del avión es la que más se sienten los efectos de la turbulencia. Si querés. Así que como tú estás en la turbulencia, decís hacia adelante.
Vas en una coctelera.
Exactamente. Te arriesgas a... que no sobrevivas, pero vayas cómodo.
Pero, claro.
O vas con cierta incomodidad, pero sabes que tenés grandes posibilidades de salvar.
Está bien.
No, porque no se caen los aviones. Bueno, tranquilo.
Bueno,
¿cada cuánto hay un accidente? Y cuando analizás desde el accidente, a veces decís, qué tontería, qué lástima.
Sí, cuando te puedes analizar, en realidad sale Putin diciendo pedimos perdón, puede haber sido un misil, o digo, no tiene que ver con la actividad en sí, siempre hay un factor externo, ¿no? Que
sí, por supuesto. Y mira, yo no quiero entrar, yo por suerte, no voy a ver, porque trabajo en una empresa a la cual confío las políticas de seguridad que tiene, no, estoy seguro que adentro, y en el mantenimiento que se le hace a los aviones y en el entrenamiento que tenemos los pilotos, eso no significa que seamos infalibles, pero las posibilidades se reducen muchísimas. A mí me preocuparía si existe en algún lugar del mundo alguna línea aérea que no tenga esos estándares de seguridad, de mantenimiento, de entrenamiento de sus tripulaciones. Eso sí sería para asustarse.
Perfecto.
Pero yo por lo menos viajo muy tranquilo, tanto trabajando como pasajero.
Okay. Bueno, Gabo,
es un trabajo. Nosotros no decimos que vamos a trabajar, decimos que vamos a volar. Nos gusta tanto ese trabajo que decimos.
Es como Milei, cuando te gusta tanto, no es un trabajo, lo disfrutás. Lo dijo.
Sí, no me comparo con nadie, pero sí. Yo no siento. A veces estoy en mi casa y tengo ganas de ir a volar, pues te agarraron ganas de ir a volar. Y tu lugar de vuelo, casualmente, es el lugar del trabajo.
Claro, tal cual. Bueno, Gabo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un gusto y gracias por darme esta oportunidad de hablar.
Un abrazo. Gabo Air es uno de los personajes en redes sociales. Si lo querés seguir tanto en Instagram como en X o en Twitter, vas a encontrar sus videos. Es frecuente que muestre paisajes de Mendoza, el cruce de la cordillera y la Aconcagua visto desde la cabina de un avión, y también opinando de aspectos técnicos cada vez que hay algún tipo de contingencia aérea. Bueno, ahí lo vamos a ver, ahí lo estamos viendo para quienes nos siguen en YouTube, contando historias, dando explicaciones y sobre todo mostrando paisajes increíbles.